¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de triunfar.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Así es que quiero invitarlos a abrir su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 29, Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Nos vamos al capítulo, gracias, al capítulo 30. Y en el capítulo 30 vemos el versículo 22. Quiero añadirle que han estado naciendo otros hijos, que los vamos a ver. Pero en el versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame otro, Jehová, otro hijo. Señor, te damos infinitas gracias a esta hora por tu infinita misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres Dios bueno y has estado y estás con nosotros. Gracias por cada uno de tus hijos que están en este lugar, los que nos están escuchando por la radio, viendo por las redes. Oramos que puedas bendecirlos en una manera especial. Eterno Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas. Gracias por esa misericordia. Amén, Jesús, y amén. Pueden sentarse. De los descendientes de Jacob nos corresponde hablar en esta hora, y vamos a dejar que Dios pueda ministrarnos a través de los descendientes de Jacob de una manera especial, como Dios sabe hacerlo. Llamé al mensaje que voy a compartirles: la herencia de Dios. La herencia de Dios. La Biblia nos dice que herencia de Jehová son los hijos. En este caso que vamos a estudiar el día de hoy, hablamos en el mensaje anterior de cómo Labán había engañado a Jacob. Aquí Jacob había encontrado la horma de su zapato, pues él había sido muy engañador. Y ahora acá se va a encontrar con alguien que es mucho peor que él, y este fue Labán. Y vimos que Labán no le dio a Raquel, a la joven por quien Jacob había trabajado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? No oigo. Siete, muy bien. ¿Y luego trabajó cuántos? Otros siete más, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de cómo lo engañaron, y la idea era el hecho de aprovecharse de él para poder así tenerle o retenerle más tiempo. Pues Labán se había dado cuenta que este hombre había traído mucha bendición a su casa y no quería dejar ir esa bendición de su casa. Así es que vimos esa situación. Entonces, el pensamiento de este mensaje dice así: los hijos son la bendición más grande que Dios da a una familia. ¿Está de acuerdo conmigo? Los hijos son la bendición más grande que Dios da a una familia. Por ello, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer no tenía hijos, decían que estaba bajo maldición por cuanto no tenía hijos. Decían que Dios estaba tratando con esa persona y que algo había pasado en la vida de esa persona. De igual manera, era grave que una mujer hiciera algo para no tener hijos, o que un hombre hiciera algo para no engendrar hijos. Tanto que vamos a ver un caso en esta misma serie más adelante de un joven que no quería tener hijos y no quería levantarle descendencia, y vamos a ver qué significaba eso a su hermano, y por eso Dios le castigó duramente, porque el tener hijos es una bendición que Dios concede a la familia. ¿Quiénes fueron entonces los descendientes de Jacob? En este mensaje les hablaré de los descendientes de este hombre. Vamos a considerar tres detalles en cuanto a su descendencia. Primero, quiero hablarles de la importancia, en primer lugar, la importancia de los nombres que se le daban a los hijos en el pueblo de Israel. Es decir, si usted iba a llamar a un niño Justiniano, usted tenía que justificar por qué le iba a llamar Justiniano. Si usted iba a llamar a la niña Trifosa, usted tenía que justificar por qué le iba a llamar Trifosa. Entonces, cualquier nombre que se le daba tenía que haber una justificación para poder dársela, y no salían los nombres así como ahora. Usted sabe los nombres de ahora. Si lo vemos en el mundo, las mujeres ponen nombres a los hijos de lo que ven en las novelas, de lo que ven en las películas. Le llama la atención el nombre por allá, que en otro país o en otro continente la persona se llama de esa manera y le llamó la atención. Por ejemplo, el nombre Chucho. Para nosotros, Chucho, en nuestro contexto, Chucho es un perro, ¿verdad que sí? Pero hay países donde Chucho es nombre de una persona, y es lo común, lo normal. Entonces también tiene que ver con el contexto cultural en el cual nos desarrollamos, en el cual vivimos. La Biblia nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Eso es lo primero cuando vamos a establecer nombres. Saber que los hijos no son nuestros, que los hijos son herencia de Dios. Dios nos da a nuestros hijos para que nosotros les enseñemos. Y eso dice el Salmo 127:1: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre, la persona que se llenó de ellos. Entonces, esta palabra nos muestra lo que pensaban los israelitas acerca de los hijos. Cuando había una familia numerosa, era señal que la bendición de Dios había llegado. Los hijos varones, y aquí si no estoy con la cultura judía, la respeto, pero los hijos varones eran más importantes que las niñas. Y era por su cultura. Usted sabe, la cultura oriental tiende a discriminar a la mujer, aun cuando eso se ha venido corrigiendo, gracias a Dios, a través de los tiempos. Mas no así Dios. Dios nunca ha discriminado a la mujer. Por el contrario, en el ministerio del Señor Jesucristo hubo mujeres muy importantes que desarrollaron ministerio. Y si lo vemos en el Antiguo Testamento, también hubo mujeres, hubo juezas que estuvieron ahí para servir al Señor. Pero dentro del contexto humano, cultural, no de Dios, sino del ser humano, sí habían ciertas preferencias acerca de los varones en comparación con las hembras. Ahora, ¿por qué se daba esto? Porque el varón para ellos era simbolismo de supervivencia. Los padres decían: cuando esté anciano, cuando sea un abuelo, Si tengo un hijo varón, este va a trabajar el campo. Recuerdan que ellos eran personas que vivían del cultivo, de la crianza de animales. Y cuando ellos veían un varón, ellos sentían que ahí estaba el futuro y que lo tenían ya seguro, pues este hijo iba a cuidar de él en su vejez o cuando estuviese anciano. Muy bien, entre los hebreos el nombre estaba estrictamente ligado con la existencia. Lo que tenía nombre era porque verdaderamente era real. Lo que no tenía nombre no existía para ellos. Entonces tenía una gran importancia el ponerle nombre y qué nombre le iban a poner a cada uno de sus hijos. Eso era demasiado importante para ellos, cómo habían de llamar a sus hijos, a sus descendientes, cómo ellos querían llamarlos. Entonces, hermanos míos, de ahí que la creación fue completa cuando a la creación se le da un nombre, y usted va a ver que Adán ocupó mucho tiempo para poder llamar a todos los animales, las cosas, y lo que Adán llamó, dice que hasta el día de ese día en que se escribió, así se llamaron las cosas, porque todo tenía un valor, un significado, una esencia. Entonces, y el nombre participaba ahí. Entonces, además de esto, el nombre expresa la personalidad del individuo, hasta el punto de que el nombre implica íntimamente cómo va a ser esa persona, qué poder va a tener, cómo se va a desarrollar, hacia dónde se va a conducir, cómo va a vivir su vida. Y veamos cómo se hacía la elección que se le ha de dar a los hijos. Dije que no eran cosas al azar, no era así nomás, sino que el nombre debía expresar la naturaleza de lo que lleva. Y se elegía en base a en algunos casos, en base a las circunstancias en que se daban las cosas, y especialmente muchas veces al nacimiento, cómo fue el embarazo de la mujer. Además de ello, también se daba en base a las proyecciones que tenían los padres hacia adelante para con sus hijos. También se tomaba en cuenta el nombre que ya existían, como era el nombre de los padres, el nombre de los abuelos, era considerado, y por eso es que se creía que cuando nacía un hijo debía llevar el nombre del padre o del abuelo, cosa que todavía hasta el día de hoy se hace. Algo interesante dentro de la cultura es que la madre era quien elegía el nombre de sus hijos. El padre, si no le gustaba, lo cambiaba. Pero la primera opción era para la madre, y raras veces era cambiado por el padre. Si a menos que él se opusiera y no estuviera de acuerdo, pues él tomaba la libertad de cambiarle el nombre, el cual era puesto al octavo día de su nacimiento. Si hablamos del pueblo judío, cuando eran circuncidados, ahí le preguntaban cómo se había de llamar el niño en ese momento de la circuncisión. Entonces, cuando ponían ese nombre, veían, dije, las circunstancias en que estaban. Ahora, hay nombres que eran bastante raros y que se tomaban de aspectos físicos, a veces del niño o de algunas circunstancias, como dije. Por ejemplo, hay unos nombres que les quiero mencionar acá que eran en base a circunstancias. Naor, que significa el que ronca. Karek, que significa el calvo. Pasiá, que significa el cojo. Entonces, estos nombres se los daban tal vez si había habido algún problema en la vida de estos niños. También los nombres a veces eran alusivos a animales. Por ejemplo, Raquel, sabemos que significa oveja. Débora significa abeja. Raquel en el sentido de la obediencia. Las ovejas eran obedientes. Vimos a Lea. ¿Cómo era el nombre de Lea? ¿Cómo se llamaba Lea? ¿Qué significaba su nombre? ¿Vaca qué? Vaca traviesa, vaca loca. Entonces, y así se daban los nombres porque expresaban las cualidades de la persona, de acuerdo a como ellos los consideraban. También se daban algunos nombres relacionados con las plantas en algunos casos. Por ejemplo, tamar significa palmera, y así hay otros más que no me voy a detener en ello. Pero había algo grave también, que algunos nombres estaban formados por nombres de dioses paganos, como por ejemplo la adoración a Baal. Estos nombres se daban en honor a esos dioses, lo cual vemos que eso llegó a todas las culturas, porque en nuestra cultura, en nuestro contexto, hay muchas personas que tienen nombre en base a un ídolo, y la gente iba al almanaque. Creo que todavía en los cantones, en los pueblos, la gente va al almanaque y le ponían un nombre de acuerdo al almanaque. Es cuestión de cultura que se daban dentro de los pueblos y que todavía lo tenemos hasta el día de hoy. Pero también hay nombres que se referían a Dios, al Dios fuerte, al Dios de Israel, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Por ejemplo, Elías significa Jehová es mi Dios. Natanael significa Dios ha dado. Ezequías significa Jehová ha fortalecido. Y así podemos ver a tantos nombres que tienen tendencia a representar a Dios. Había variedad y ellos elegían a los nombres de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su devoción, de acuerdo a su relación con Dios o su relación con dioses paganos en casos extremos. Entramos ahora entonces a lo que fueron las esposas, en segundo lugar las esposas e hijos de Jacob. Y vamos a ver que había una treta, una contienda entre estas mujeres. Primero porque Jacob amó a Lea y la amó con todo su corazón, que los años que se impuso, porque él se los impuso, le fueron tan cortos. Porque cuando una persona ama, el tiempo lo siente corto, el tiempo siente que pasa rápido. Pero cuando una persona no ama, se aburre el estar con aquella persona y no quiere pasar, dedicar tiempo con esta persona. Ahora, Lea fue la primera esposa, y quiero aclarar que no es que Dios avalara el hecho de que el hombre tuviera una, dos, tres, cuatro o más mujeres. Dios no lo avalara. Vimos en el mensaje anterior hubo hombres que tuvieron tantas mujeres. Hablamos de David, hablamos de Salomón, que este es el que más exageró. Entonces, pero no era que Dios se los avalara o a Dios le agradara. Pues si hubiese sido así, Dios le hubiera dado a Adán, le hubiera dado más de una esposa. Pero Dios le dio a Adán una sola mujer, y el deseo de Dios es que el hombre solo tuviera una esposa. Pero Lea fue la primera esposa de Jacob, era menospreciada porque no era la mujer que él amaba. Su amor estaba en su oveja, su amor estaba en Raquel. Entonces, pero a Labán había observado que este muchacho amaba demasiado a su hija, y entonces dijo: me voy a aprovechar. Y hizo algo que él dijo que era la costumbre del pueblo, el que se casara la mayor antes que la menor. Y en base a esa costumbre que él establece, lo hizo así como ya lo hemos visto anteriormente. Pero bueno, llegó aquella relación, aquel momento, y Dios observa que Lea era despreciada y le concedió tener entonces hijos. El primer hijo que le dio a Lea le puso ella por nombre Rubén. ¿Y cuál fue la razón? Ya vimos, por eso quise enseñarles de dónde venían los nombres y por qué razón se daban los nombres y qué tenía que ver eso con la cultura. Entonces nos dimos cuenta que habían razones específicas por las cuales se le daban nombres, se le ponían nombre a los hijos. Y ella dice: mi primer hijo se va a llamar Rubén. Rubén significa Dios ha mirado. Y ella dijo, se va a llamar Rubén porque Dios me ha mirado, aun cuando soy despreciada, Dios me ha observado, Dios me ha mirado. Y en nombre a esa misericordia que Dios ha tenido para conmigo, dice ella, voy a llamarle entonces a mi primogénito, que fue el primero, de hecho, de Jacob, le voy a llamar Rubén. Si usted puede ir anotando esos nombres porque los vamos a ocupar al final, no de este mensaje, sino más allá. Entonces, luego concibió otra vez y le nació otro hijo, y este se llamó, le puso por nombre Simeón. Ahora la pregunta es, ¿por qué le puso Simeón? Simeón significa oír, escuchar. Ella había orado a Dios y dijo, Dios ha escuchado mi voz. A pesar de las circunstancias de que no soy amada, Dios ha escuchado. Y a pesar de los aborrecimientos que tengo con mi hermana, Dios le plació escucharme. Y entonces le pone por nombre Simeón. Pero luego nos damos cuenta que vuelve a tener otro hijo. Mire cómo van las cosas. Y a este tercer hijo le puso por nombre Leví. Y Leví significa unido. Significa unir. Unido, unir. Porque ella piensa que por haberle dado ahora ya tres hijos a Jacob, él se iba a unir a ella y iba a dejar de amar a Raquel. Pero vemos que el amor estaba muy fuerte de Jacob para Raquel. Aun cuando Lea le daba hijos y la otra mujer no le daba hijos, su amor por Raquel era intenso. No podía detenerlo nada ni nadie. Aun cuando no le diera hijos, él siempre amaba a esta mujer y su deseo pues era el estar con ella, el compartir con ella. Entonces, continúa la historia y usted la puede ver ahí en el capítulo 29, 30, 31. Y dice que Lea otra vez concibió. Aquí tenemos el hijo número 4. Ahora, quiero hablarles que de Leví proviene la tribu de los levitas. Ahora, y estos fueron elegidos para el servicio del Señor en el templo. Dios los escogió. Más adelante vamos a ver eso cuando Dios decide escoger a este grupo o a esta tribu para que fueran sus servidores. Y Él dijo, yo seré la herencia para ellos. Ellos no van a tener otra herencia de tierras porque yo voy a ser su propia herencia. Pero luego viene, concibió por cuarta vez y dio a luz otra vez. Y ella dijo, alabaré a Jehová. Y por eso llamó el nombre de su cuarto hijo Judá. El nombre Judá en hebreo viene de la raíz que significa alabar, confesar. Porque Judá quiere decir el que alaba. Y el nacimiento de este cuarto hijo de Lea hizo que ella exclamara, y esta vez alabaré a Jehová. Como si hubiera sabido por intuición o como que si el Espíritu Santo le había hablado a ella que de su progenitor vendrían los reyes de Israel. Y no solamente los reyes, sino que también vendría el Rey de Reyes, el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, que viene justo de la tribu de Judá. A los judíos se les conoce, hermanos, porque son una raza que confiesa a Dios, que alaban a Dios, que honran a Dios, que le sirven a Dios desde su niñez. A ellos se les conoce por eso, por gente temerosa de Dios. Es verdad que tuvieron errores y es verdad que se alejaron de Dios en muchas ocasiones. Pero usted se va a dar cuenta que siempre cuando había alguien que les exhortaba, les animaba y los confrontaba con el Dios que habían tenido sus padres. Y cuando hablamos de los padres se habla de Abraham, Isaac, Jacob y José. de los patriarcas, cuando se habla de ellos, entonces el pueblo reaccionaba y dejaban todos los ídolos y todos los otros dioses en quienes habían creído y se volvían directamente al verdadero Dios. Y de ahí el mejor ejemplo lo tenemos en el caso de los jueces. Cuando venía un juez y les exhortaba y los confrontaba, o venía un profeta y los confrontaba, el pueblo se volvía a Dios. Pero luego moría el profeta, se volvían al mundial y luego se apartaban. Por ello vamos a ver a Israel en los últimos tiempos, cuando ellos se den cuenta que mataron al Mesías y que Dios les quite la venda, vamos a ver a un Israel que se vuelve totalmente a Dios, a adorar a Dios a pesar de la persecución, a pesar de todo, se van a volver a Dios en el tiempo último, porque ha sido un pueblo sensible a la voz de Dios, aun cuando estén lejos. Entonces, ahí tenemos a cuatro hijos que le dio a Lea. Pero nos encontramos con el caso de Raquel. Raquel tenía un problema y era esterilidad. No podía tener hijos. Y ella, en vez de buscar a Dios, busca métodos que no eran la voluntad de Dios que usara tales métodos. Pero el deseo por tener un hijo, por darle un hijo a su esposo, y al mismo tiempo por el hecho de no verse humillada por Lea, su hermana, le lleva a tomar una decisión. Y esta decisión fue una decisión equivocada, fue un atajo. Si ya su papá, que era mañoso, tenía tantas mañas, había cometido un error, ahora viene ella y quiere a parecerse a su papá y toma la decisión de tener hijos por medio de su criada, que se llamaba Bila. En inglés lo pronuncian Bilha, pero es Bila, si ya lo vemos en español. Y ella dijo, por ella, por medio de ella, voy a tener hijos y así no seré avergonzada. Esta fue la misma historia que ya había visto en Sara. Recuerda, Sara dijo que como no podía tener hijos y que ya era muy anciana, y que para darle cumplimiento a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ella dio su criada, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la criada de Sara, la esposa de Abraham? Ah, muy bien, Agar. Entonces veo que se iban recordando. Entonces ella le dio a Agar. Y ella a lo mejor había escuchado la historia o conocía que esto se podía hacer, y ella toma a bien darle a Bila, a Jacob, para que de su sierva pudiera tener hijos y ser la dueña ella de estos hijos. Pero aquí viene la otra parte. Jacob aceptó. ¿Y por qué habrá aceptado Jacob? Bueno, hay muchas razones. La primera razón es porque amaba a Raquel. Y si él amaba a Raquel entonces, y sabía que esta era una vía por donde podían tener hijos y así honrar a esa mujer que tanto amaba, entonces él acepta con facilidad, a lo mejor, el tener a Bila por su esposa y así poder darle hijos a Raquel. La otra razón era simplemente porque vio la oportunidad de acostarse con la criada de su esposa, pudo ser la otra razón, pero yo me inclino por la primera. Quiero inclinarme por la primera, el hecho de saber que él amaba a su esposa y él quería levantar el honor de su esposa, y viéndolo de una manera sana, si esto era la forma en la cual él podía honrarle, él pensó que podía darse. Entonces Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia también, y ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo, este hijo por medio de Bila, y llamó su nombre Dan, que significa, y aquí hay algo tremendo, que significa juzgar. Ahora, Dan, hay una profecía de Dan que la vamos a ver en el capítulo 49, que Dan va a ser juez de Israel. Y nunca ha sido juez Dan, nunca ha juzgado. Pero también Dan será serpiente junto al camino. Y cuando hablamos de serpiente, hablamos de Satanás. Por eso es que muchos teólogos están viendo que el anticristo vendría de la tribu de Dan, por el hecho de que su nombre significa juzgar, aun cuando aquí ella está viendo, lo está viendo en el sentido de que Dios había juzgado su causa, de que Dios había tenido misericordia de ella, pero algunos lo toman el significado por la profecía que está en el capítulo 49 de Génesis, donde se habla precisamente de cada uno de estos descendientes, y Jacob tiene una palabra para hablar a cada uno de ellos. Entonces, Raquel había considerado su esterilidad como una injusticia, pero ahora que ve que a través de su criada puede tener hijos, ella se siente bien, se siente que se había hecho un poco de justicia a través de ella. Y luego Bila tuvo otro hijo, y este hijo le pusieron por nombre, le puso ella, mejor dicho, a Raquel por nombre Neftalí, que significa contender. Neftalí significa contender. Y hablaba ella acerca de los grandes conflictos que había tenido con su hermana Lea, a causa de que ahora la criada estaba dándole hijos precisamente a Raquel. Y entre ellas había conflicto de hermanas, habían tretas ahí de hermanas, conflictos serios que se dan dentro de la familia, y muchas veces por causa de los hijos. En este caso, un caso muy externo, en el cual pues el hombre vivía con dos hermanas. Entonces, el medio empleado por Raquel fue una estrategia para Lea. Y dijo: si mi hermana le dio a Jacob a la criada, pues yo le voy a dar mi criada. Y viene ella y le da a Zilpa, su sierva. Y ahora aquí viene la otra decisión de Jacob. ¿Por qué toma a Zilpa? Puedo pasar varias cosas. Si lo hizo por amor en el caso de Raquel, aquí lo hace por culpabilidad. Porque si ya lo había hecho la primera vez, ahora no tenía palabras cómo negarse a la petición de su segunda esposa. Y entonces no le queda más que aceptar, si fue por ese lado. Y si lo vemos por el otro lado, vio la oportunidad de tener más hijos, porque el hombre creía y la cultura creía que entre más hijos tuviera un hombre, mayor bendición tenía de parte de Dios. Vuelvo a retomar el caso para los que nos están sintonizando por las redes, la radio. Dios no avala el hecho que un hombre tenga más de una mujer. Pero algo interesante en la Biblia es que la Biblia nos presenta las virtudes y los errores de los hombres. Grandes hombres de Dios que cometieron errores, fueron hombres de Dios aún conforme a su corazón, como el caso de David. Pero eso no les quita el hecho que no se hayan equivocado en su vida, en su caminar. Pero también se nos muestra que a pesar de esos errores, de esas faltas graves, Dios siempre ha extendido su misericordia a favor de la humanidad, porque Dios ama al hombre. Dios no mira los errores, sino Dios da oportunidades para que el hombre pueda reparar y pueda seguirle de acuerdo a su voluntad. Entonces le da a Zilpa, y Zilpa da a luz su primer hijo. ¿Ya cuántos hijos llevamos ya hasta acá? 4 de Lea, 2 de Bila, y aquí vamos con el de Zilpa. Y le llamó Gad. Gad significa fortuna, afortunado. Y ella dijo que era afortunada al haber recibido otro hijo de parte de Dios. Lo puede ver allí en el capítulo 30, versículo 11, que había sido afortunada de parte de Dios, y por eso le llamó Gad. Pero también concibió otra vez y dio a luz Zilpa otro hijo, y llamó su nombre Aser, que significa feliz. Este era el octavo hijo ya, que significa feliz. Estaba contenta que había tenido todos estos hijos y que Dios la había bendecido teniendo estos hijos. Pero bueno, todavía continúan las tretas de las dos hermanas, todavía continúan los problemas de las dos hermanas. Y aquí se da un caso. Rubén, que ya era grande, sale al campo y encontró unas mandrágoras. Ahora, ¿qué son las mandrágoras? Las mandrágoras era un fruto. Para ubicarlo, yo estuve buscando unas imágenes y la mandrágora es como el ginseng. Así es la figura, como el ginseng. Usted ve una foto de lo que es el ginseng. La mandrágora es así. Y la mandrágora, según la historia, era un fruto que lo comían para contrarrestar la fertilidad de las mujeres. Y ella tienen una treta ahí por las mandrágoras, hacen un trato y duerme esa noche a Jacob con ella. Y entonces otra vez Lea concibe y tiene un nuevo hijo y llamó su nombre Isaacar. Y luego se da otra vez que vuelve a dormir con su esposo. Bueno, Isaacar era el hijo que se le da. Isaacar significa recompensa de Dios. Ella se sintió que había sido recompensada. Y luego tiene a Zabulón, otro hijo. Y Zabulón significa permanecer o morada. Ella dijo: bueno, le he dado 6 hijos a mi esposo, más 2 hijos por mi criada, serían 8. Le he dado 8 hijos. Él va a permanecer conmigo. Mientras que Raquel, hasta aquí, no había dado absolutamente más que 2 por la criada, y habían llegado ya a tener, Jacob tenía 10 hijos para este momento. Ahora, por fin Raquel toma la actitud correcta, y es, en vez de estar en peleas con su hermana, toma la decisión de buscar a Dios y pedirle a Dios que se apiade de ella, que Dios tenga misericordia. Y Dios se acordó de ella, y eso es muy interesante cuando la Biblia nos dice que Dios se acordó de ella. Vea el versículo 22: y se acordó Dios de Raquel. Ahora, si nosotros leemos antes, Raquel había orado a Dios, había pedido hijos a Dios, le había dicho que le diera hijos, pero no había llegado la oportunidad. Pero ahora Dios se acordó de ella, de la petición que le hizo. Aquí podemos ver algo importante. Muchas veces oramos a Dios, pero no siempre Dios nos da la respuesta en el momento que nosotros queremos. Dios nos da las respuestas en el momento exacto, cuando Él sabe que debe darnos las respuestas. Dios tuvo un trato muy, pero muy especial con Raquel. Habían razones específicas por las que Dios estaba tratando con ella. Vamos a encontrar a Raquel, que tenía algunos problemas, y estos problemas eran de idolatría. Su corazón no estaba todavía apegado a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos un corazón en el cual hay algunas cosas que no se las hemos entregado a Dios. Y por eso Dios permite circunstancias para que nosotros podamos aprender a amarle de verdad. Dios siempre oye toda oración que hacemos. Dios escucha nuestras peticiones cuando con verdad, con sinceridad nos acercamos a Él. Dios escucha nuestras peticiones. Dios atiende nuestro llamado. Y aquí hace ella lo correcto. Busca a Dios, y dice que Dios se acordó de ella para bendecirla. Las cosas que le habían impedido no tener hijos ahora iban a quedar atrás. Y ahora Dios le está dando la oportunidad de que pueda tener el primer hijo. Y dice la palabra: y entonces, ve el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Raquel: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre, ¿cómo le llamó? José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. José significa añadir, añádame, añadir, añádame Jehová otro hijo. José significa añadición, esperanza. Y eso fue lo que vino precisamente al corazón de Raquel. Dios a su tiempo le da un hijo y Dios a su tiempo le iba a añadir la bendición. Y luego aparentemente termina ahí la historia. Tenemos 11 hijos. ¿Y dónde está el otro hijo que tuvo Raquel? Váyase al capítulo 35, versículo 16, al versículo 19. Ella había pedido a Dios que le añadiera otro hijo. Y después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo para su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto y que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa dolor. Y aquí viene lo que le mencionaba, en base a qué, a las circunstancias le ponían los nombres a los hijos. Entonces Benoni significa dolor. Ben, que significa hijo, y Oni, que significa dolor. Por eso Raquel lo llamó mi hijo de dolor, tanto que murió al dar a luz a su hijo. Pero Jacob amaba tanto a su mujer y él no quería que su hijo tuviera un nombre que le recordara el dolor que había pasado su esposa, tanto en los tiempos en los cuales no podía tener hijo de su esterilidad, en los tiempos en los cuales la humillaba a su hermana, sino que él quería que su hijo tuviera un nombre que le recordara lo que realmente significaba Raquel para él, que era su amor. Y por eso él le cambió nombre. Y aquí es donde le dije, eran las mujeres las que ponían los nombres, pero cuando el hombre no le parecía, tenía la autoridad para quitarlo y poder ponerle el nombre que él quisiera. Entonces, y él dice, lo vamos a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Interesante. Ahora, la palabra derecha significaba felicidad, fortuna, prosperidad. Y Jacob creyó que de Benjamín vendría la bendición. Después de haber nacido Benjamín, vendría la prosperidad, vendría la esperanza. Él tenía una esperanza grande y era la reconciliación con su hermano al volver a la tierra de sus padres. Entonces, y él ve a Benjamín como un simbolismo. Ve en Benjamín el gozo que vendría y el gozo que le traía a su corazón, aun cuando ya no tendría a Raquel, pero tendría a su hijo, que era para él algo muy importante en su vida. Ahora, hermanos, en último lugar, ya resumiendo, en tercer lugar, voy a hacerles un resumen de los hijos. Lea tuvo los siguientes hijos. Primero a Rubén, a Leví, a Simeón, perdón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Luego Bilha, la sierva de Raquel, tuvo a Dan, Neftalí. Luego Zilpa, la criada de Lea, tuvo a Gad, a Aser. Y luego Raquel tuvo a José y a Benjamín. Aquí tenemos los 12 hijos de Jacob. La gran promesa de Dios. Dios había bendecido a este hombre con familia. Dijimos que la bendición de Dios se consideraba en el número de la familia. Ahora bien, Jacob tuvo un pasado muy triste. Fue un hombre engañador. Pero Dios no mira nuestro pasado para bendecirnos, sino nuestro presente. Dios mira nuestro corazón hoy. No le interesa nuestro corazón de ayer. Dios nos mira hoy las decisiones que vamos a tomar si queremos volver a su voluntad. Aun cuando él se portó mal con Dios al principio, pero él tenía un deseo y era corregir su vida. Una de las cosas que debemos anhelar es corregir nuestros pasos. Y para corregir nuestros pasos tenemos que volvernos a Dios. Porque a pesar de nuestros errores y nuestra falta, Dios nos sigue amando mucho más que ayer.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Thank you.